Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. ¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos desde los estudios en la ciudad de Miami. Gracias por la sintonía, como siempre, a través de todas nuestras plataformas digitales, también las frecuencias de Radio Martí. Saludos para José Carlos Ortega, María Cabrera, Guillermo Ciruta, Magalis de Quesada, Efren Lorenzo Cruz y muchos, muchos otros que están reportando sintonía acá en YouTube, para ser específico. Son fieles seguidores de la tertulia de las noticias como son. Bueno, hablando de tertulia, crisis política en Venezuela. Lula califica a gobierno de Maduro de muy desagradable, con sesgo autoritario, pero no cree que sea una dictadura. También hay otras noticias sobre Venezuela, en breve la comparto con ustedes. Después, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la conocida ONEI, la inflación interanual del mercado formal en julio ha pasado un 30,48%, prácticamente la misma tasa del mes anterior, del mes de junio. ¿Y agricultura? ¿Cómo se va a recuperar? Revivir la agricultura en Cuba será posible solo si se conceden mayores libertades a los productores para decidir sobre sus siembras. Crónica que recogemos de la periodista Miriam Leiva, columnista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana, y está hoy con nosotros aquí en el programa. Bienvenidos todos, comenzamos.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo siguen los apagones? Y digo los apagones porque tanto electrónico como también el apagón eléctrico, ¿no?
Sí, yo estoy, bueno, bastante bien físicamente, pero siguen la internet aquí cortada. Yo hace días que no tengo prácticamente ningún acceso. Es muy raro que me entre algo en algún momento, quizás de madrugada, pero nada más. Y bueno, no importa, adelante.
Hay varios activistas, también periodistas, que han venido reportando esto en los últimos días. Después dicen que mejoró la situación, pero en el caso tuyo parece que hay una constancia ahí. Vamos a ver. Bueno, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que Venezuela vive un régimen muy desagradable, con una tendencia autoritaria, aunque no llegó a considerarlo una dictadura, y ha vuelto a exigir que sean publicadas las actas del proceso electoral. La oposición dice que ganó. Maduro dice que ganó y yo solo puedo reconocer que el proceso fue democrático si presentan las pruebas. Así dijo Lula da Silva en una entrevista con la emisora de radio Gaúcha. El mandatario brasileño comentó la reacción contraria de Maduro y de la oposición a la sugerencia que planteó el jueves de celebrar nuevas elecciones si no se reconoce un resultado. No les gustó la idea, reconoció Lula, quien subrayó otra vez que la salida para el conflicto político desatado tras los comicios del 28 de julio depende única y exclusivamente del comportamiento de los venezolanos, dijo él. En el caso de la posición del gobierno de Brasil, reiteró que para reconocer un resultado de las elecciones es necesario saber si son verdad los números que presenta el Consejo Nacional Electoral, que le adjudicó el triunfo a Maduro, y la oposición que denuncia un fraude y se atribuye la victoria. Para eso, Lula insistió en la difusión de los resultados mesa por mesa, que el CNE aún no ha publicado, y dice, y lo cito, ¿dónde están esas actas? El presidente brasileño también consideró que el actual conflicto no llevará a una guerra civil, como se ha advertido en diversos círculos políticos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Dijo, creo que hay muchos países dispuestos a ayudar a que vivamos en paz en Sudamérica. Quien intenta llevar, en este caso Lula, adelante una suerte de mediación junto con los presidentes de Colombia y México, aunque este último, López Obrador, se ha distanciado de ese proceso en los últimos días. Miriam, un primer comentario sobre esta nota, ¿no?, sobre lo último que se sabe de las declaraciones que ha dado el presidente Lula da Silva, y después paso a considerar también otras dos aportaciones que traigo para la situación, esta política que está viviendo Venezuela. Te escucho.
Mira, esta situación, o sea, estas declaraciones de Lula son muy, muy importantes porque, bueno, sabemos que es un hombre de izquierda y además que ha estado durante todos estos últimos decenios muy vinculado a primero Chávez aquí a Cuba y por supuesto al régimen, o sea, al gobierno de Maduro. Cuando él hace esas declaraciones es porque prácticamente tiene agotado todas las gestiones que ha estado haciendo junto a, bueno, como decías, el presidente de Colombia y, bueno, y el mexicano que está echándose a un lado, cambiando su posición. Sencillamente, esto denota que no hay convencimiento de que sea real el resultado que ha dado, que se ha dado hasta ahora, y además que han pasado muchos días, las elecciones fueron el 28 de julio y han pasado todos estos días, se ha dicho que van a presentar las actas y que el Tribunal Electoral va a pronunciarse y aquello siguen sin suceder, inclusive los candidatos a presidente fueron al tribunal, supuestamente llevaron las actas, pero de hecho nada ocurre. ¿Qué pasa? Que también los presidentes y distintos, o sea, de los que hemos hablado y distintos otros de otros países de Latinoamérica, pues han estado en coordinación con diversidad de opiniones, pero en definitiva buscando que haya una solución pacífica y negociada en Venezuela. Y en esto también ha estado, digamos, bastante contenido el gobierno norteamericano, estableciendo conversaciones incluso con Lula y con otros presidentes. Hay que esperar, indudablemente, no queda más remedio, pero la situación en Venezuela es muy tensa y muy complicada porque está inclusive convocada para mañana por María Corina una manifestación en Caracas que puede ser pacífica, pero puede tener muchas consecuencias. Esto hace que estemos muy preocupados porque, en primer lugar, por la situación del pueblo venezolano y también por los cubanos que están allí, o sea, los médicos y otros colaboradores que pueden estar en peligro en esa situación. Aparte de que el gobierno cubano tiene un nivel de involucración en Venezuela que le será muy difícil salir de esa situación que está allí de apoyo a Maduro y el régimen sin también salir con grandes críticas o problemas. Vamos a ver qué ocurre. Sencillamente cuando ponen en la televisión de aquí a Maduro se le ve muy, muy ansioso, inclusive se está deteriorando su físico, un hombre que se ve que está luchando de todas maneras contra viento y marea por mantenerse ahí, debe tener también presiones internas de los círculos gobernantes, particularmente los militares, porque si él acepta una salida, sencillamente tiene que garantizarle también la salida a todas estas personas que han estado vinculadas a este régimen.
Hablaste de López Obrador, quería decir que en las últimas horas también declaró, y lo voy a citar, que no cree prudente pedir nuevas elecciones en Venezuela. Dice él que hay que esperar, hay que ver qué resuelve el tribunal. Entre tanto, más de 25 organizaciones no gubernamentales le han pedido a Maduro, son gobiernos latinoamericanos, acciones concretas para detener la crisis de derechos humanos en el país. La ONG venezolana Foro Penal aseguró el jueves que de los más de 1.400 detenidos que ha podido confirmar tras las protestas registradas en el país contra el resultado oficial de los comicios, solo han sido liberadas 55 personas. Vamos a escuchar un resumen que hace el director de Foro Penal, el abogado Alfredo Romero, a continuación.
Hay personas con discapacidad cognitiva, ya lo hemos dicho, hay personas dentro del espectro autista, hay una persona sorda detenida, hay personas con, además de discapacidades, con enfermedades de algún tipo crónicas, etcétera. Y por cierto, estuvimos también reunidos con los compañeros de la organización Consorben, especialistas en temas de discapacidad, que están atendiendo cada uno de los casos, estamos verificándolos e identificándolos, cada uno de ellos. En la mayoría, tanto menores como mayores, yo diría que en todos los casos de estos detenidos después del 21 de julio, la imputación es terrorismo, instigación al odio, en algunos casos resistencia a la autoridad, en otros obstrucción de la vía pública, pero al menos instigación al odio y terrorismo se le imputa, yo diría, a la gran mayoría de las personas, y los tribunales designados para incluso personas que se encuentran fuera de Caracas son los tribunales de terrorismo, el primero, segundo, tercero, cuarto de Caracas, y el único tribunal de terrorismo de menores que también se encuentra en Caracas.
Pero entendemos que la mayoría de estas detenciones fueron por las protestas. Las protestas terminaron, al menos de esa magnitud, los primeros días, pero continúan las detenciones y los allanamientos. ¿Cómo identifican este patrón?
Sí, bueno, la primera, digamos, grupo de detenciones, las detenciones masivas que se produjeron, llámese por estas manifestaciones o personas que incluso se encontraban caminando por la calle. Hoy día, si estamos recibiendo algunas detenciones, ha bajado obviamente el número de detenciones, no sabemos de manifestaciones que ocurran en Venezuela hasta ahora, pero ha habido detenciones selectivas de personas que se, por algunas circunstancias que estamos analizando, repito, se las llevan de sus casas, pero eso ha sido, digamos, menor en la cantidad que las que fueron al principio. Todavía en el foro penal, al menos, estamos identificando detenidos del 29, 30 de julio y del momento donde ocurrieron esas manifestaciones.
Represión política en Venezuela, voy a reiterar, 117 adolescentes, 14 indígenas, 17 discapacitados, 185 mujeres. Por cierto, Miriam, la última vez que estuviste aquí en el programa, que fue el martes pasado, recuerdo que estaban analizando en la Asamblea, en el Parlamento venezolano, controlar aún más la labor de las organizaciones no gubernamentales. Bueno, pues el jueves ya se aprobó el control de las ONG, la Asamblea, en discusión de este proyecto, pues ahora pasa la firma del presidente Maduro. Han cumplido 18 años de incertidumbre, venían tratándolo, no lo trataban, lo archivaban, pero finalmente la propuesta avanzó al debate definitivo y ya es, pues, prácticamente una disposición. ¿Qué te parece?
Sí, ya esta ley está ahí preparada para implantarla. Ellos van a hacer un cierre total de todo lo más que puedan de las redes sociales, de todas las personas que quieran transmitir mensajes, pues van a ser muy muy cuestionadas. Y además de eso, también hicieron la ley contra el fascismo, que también que eso es algo muy, digamos, muy amplio, y eso evidencia que se están blindando supuestamente por la Asamblea Nacional, o sea, desde el punto de vista jurídico, para la represión, hacer darle un tinte legal.
Así mismo. Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que en los próximos días ya el presidente Maduro, pues, la va a firmar y comenzarán a aplicarla.
Estás escuchando las noticias como son.
La inflación interanual del mercado formal de Cuba se sitúa en julio en el 30,48%, prácticamente la misma tasa del mes anterior. Así informó la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La variación del índice de precios al consumo con respecto a junio fue del 0,83% y la acumulada en lo que va de año se sitúa en el 18,78%. Como sucede habitualmente en los reportes mensuales sobre la inflación, prácticamente todos los rubros experimentaron subidas interanuales por encima del 10%. Solo hubo tres excepciones: recreación y cultura, comunicaciones y salud. En los dos últimos casos se trata de monopolios estatales. Dice la nota que por tercer mes consecutivo, algo que no había sucedido hasta entonces, en el informe se subraya que las cifras incluyen al sector privado, aún minoritario, pero con un claro auge de la legalización de las MIPYMES en 2021. No mejora la cosa, Miriam, ¿eh?
No, al contrario, y va a seguir poniéndose peor porque sencillamente cada vez hay menos productos. El gobierno, o sea, de distintos modos que tiene de venta, sobre todo lo que es la libreta de abastecimiento y algunos productos que tiene, como le dicen, normados, no, sino controlados. Y entonces, ¿qué hace eso? Que se tenga que recurrir a las MIPYME u otras formas de comercialización, que inclusive cuando el gobierno saca algo fuera de la libreta, pues lo saca a precios altísimos, competitivos con las MIPYME. ¿Qué es lo que ocurre? Que las MIPYME con estos topes de precio que ha puesto el gobierno a seis productos fundamentales, pues parece que ha aguantado las importaciones, que ese ha sido la tabla de salvamento para la población, inclusive para el gobierno, que no oferta nada, y ha hecho que los precios sigan escalando y también, sobre todo, que escaseen los productos. O sea, en estos momentos encontrar huevo en La Habana es bastante difícil porque, bueno, parece que no están importando, en fin, hay algún tranque ahí, y así mientras que las pequeñas ventas, o sea, de pequeños negocios estén surtidos, hayan ya comprado hasta a los mayores proveedores de MIPYME, pues ha habido oferta, pero en la medida en que vayan acotándose estos digamos abastecimiento que ellos tienen ya aquí en Cuba, si las grandes, las mayores importadoras privadas no hacen importaciones nuevas, pues aquí se va a crear un gran nudo, y eso va a hacer indudablemente que la inflación continúa, porque además no se ve ninguna medida del gobierno para atajar la inflación. Porque, bueno, no tiene capacidad de hacerlo, o sencillamente no sabe cómo hacerlo.
Voy a cerrar esta parte del programa antes de escucharte también, como resumiendo tu artículo sobre agricultura, con este comentario que hace Joanny al respecto.
No, su bolsillo, mi bolsillo, nuestros bolsillos no están equivocados. Y cada vez que usted va al mercado, siente que ahora tiene que pagar más por los mismos productos, pues entonces está coincidiendo incluso con las cifras oficiales que aseguran que la inflación sigue imparable en esta isla y ha crecido a un ritmo anual de un 30.48%, al menos era así hasta los datos recogidos en julio pasado, o sea, hasta el cierre del pasado mes, la inflación había crecido a un ritmo anual de 30.48% según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información. O sea, estos son los datos oficiales, imagínense por dónde irá la realidad. Esta inflación, este aumento de los precios, significa que miles y miles de familias se siguen sumergiendo en la pobreza en esta isla, que hay muchos productos y servicios que se vuelven inalcanzables para millones de cubanos, y que aquel que no tenga un ingreso en paralelo, la llegada de remesas, de moneda fuerte, pues la está pasando mal, muy mal. Además de eso, las arcas estatales tampoco tienen buenas noticias, porque Cuba gastó a lo largo del año 2023, o sea, del pasado año, un 38.8% más de lo que ingresó. Está claro que no dan las cuentas, porque un país que gasta más de lo que ingresa, pues ya sabemos cómo se llama eso, se llama déficit fiscal, y Cuba acumula 5 años de abultados déficits fiscales. Y bueno, pues eso significa recortes, que no se puede hacer inversiones y que la vida, la calidad de vida se sigue degradando. Ahora mismo cualquier niño que nazca en Cuba ya nace con su deuda bajo el brazo, con su inflación sobre la cabeza.
Muy bien, comentario de Joanny Sánchez sobre la inflación interanual en Cuba. Vamos a pasar a la próxima nota, casi para resumir, porque también tiene que ver con esto.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Revivir la agricultura en Cuba será posible solo si se conceden mayores libertades a los productores para decidir sobre sus siembras, comercialización y ganancias, las pérdidas acumuladas y el éxodo de fuerza de trabajo devastaron las mayores y más eficientes empresas nacionales. El título de la crónica, Agricultura, ¿cómo se va a recuperar? Miriam, lo escribiste tú, así que te escucho.
Sí, hay una cuestión, y es que lo hemos estado viendo, bueno, a través de los últimos años, esto, digamos, después del 2019, cómo producciones que eran muy apreciadas en Cuba, por ejemplo, todo lo que llegaba de la empresa Ceballos de Ciego de Ávila, el arroz, cómo se ponían inclusive reportajes en la televisión, cómo iba incrementándose la producción de arroz, ayudado por China, por Vietnam e incluso organismos internacionales, y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que de pronto la escasez en Cuba ha sido tremenda, y hay que recordar una cosa: lo que ellos no producen hay que importarlo, porque indefectiblemente el arroz ya sería horrible si no hubiera el poco de arroz que le venden aquí al cubano. ¿Qué es lo que se está viendo en estos días? Que finalmente el gobierno está reconociendo esto hasta públicamente. Ahora, con el recorrido que ha hecho el segundo secretario del partido en la práctica, Morales Ojeda, por Ciego de Ávila, Camagüey, sencillamente se ha visto que es un caos lo que hay. Por ejemplo, Ciego de Ávila, como decía, Ceballos ha tenido pérdida. Se está viendo que la empresa La Cuba, que era una productora de plátano tremenda, pues no produce plátano. Ahora está tratando de sembrar boniato, yuca, o sea, lo que el gobierno dice que es lo que va a mitigar la alimentación directa. Y para qué decir del arroz, sencillamente el arroz en la sierpe ha ido, vea, prácticamente ha quedado en el mínimo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente en el año 2019 es verdad que el gobierno empezó la crisis esta de que no tenían financiamiento, pero al cortar los suministros, o sea, las importaciones y los suministros de insumos esenciales para estos productos y estos lugares que debió priorizar, pues sencillamente cortó la compra de urea, de fertilizantes, otros fertilizantes, de herbicidas, y sobre todo les quitó el combustible. O sea, no podían mover la maquinaria o lo que le hiciera falta mover porque no tenían combustible y no lo tienen prácticamente hasta ahora. Ahora, esto se profundizó, esa situación. Bueno, primero vino la COVID, pero sobre todo con la tarea de ordenamiento de enero del 2021. Porque el gobierno ha reconocido al fin, con mucho trabajo, que no ha dado resultado. No es que no dé resultado, es que ha sido un caos y ha acabado con los principales productores. ¿Por qué? Porque impuso precios muy, muy elevados a todos estos productores, y bueno, sabemos, salarios, pensiones y todo, pero ellos tenían que, o sea, ellos recibían por sus productos precios muy bajos, y entonces han tenido y tienen que enfrentar los altos precios que le impone el gobierno, y que además no le queda más remedio, claro. Porque entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esas empresas, que además su fuerza de trabajo se fue, porque si no tenían, digamos, salarios que valieran la pena y las condiciones en donde viven están muy malas, pues se ha ido perdiendo sobre todo la fuerza de trabajo calificada. Esto ha hecho que esas empresas acumularan unas pérdidas extraordinarias, y bueno, ahora luchan por mejorar, por cambiar, por restaurarse, pero no es una situación fácil. Exactamente.
Claro, cierro con esta información porque aquí en la tertulia en una oportunidad hablamos del tema. Marixa Ocaña, la cubano-americana que fue detenida en febrero pasado por intentar entrar ilegalmente más de $100,000, se ha declarado culpable de contrabando de efectivo en grandes cantidades y conspiración para cometer este delito, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La mujer tiene 39 años, enfrenta una pena máxima de 5 años en una prisión federal, aunque aún no se ha fijado una fecha para la sentencia. Punto final a la tertulia. Muchísimas gracias a Miriam Leiva y a ustedes también. Gracias por la sintonía.